Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Prosigue la búsqueda de un hombre de unos 40 años huido tras supuestamente matar a un adolescente de 15 esta madrugada en la localidad de San Hipòlit de Voltegrà, en la provincia de Barcelona. Importante operativo el que ha establecido los Mossos d'Esquadra en una zona boscosa, ya que se sospecha que el hombre va armado. ¿Qué más sabemos a esta hora, Yolanda Bernal?
Lo que sabemos es que los Mossos d'Esquadra han activado el GEI, el Grupo Especial de Intervención, un helicóptero y drones para localizar al autor de los disparos. Como decías, el sospechoso es un hombre de unos 40 años que está identificado y que tiene antecedentes. Presenta algunas lesiones en la cara debido a la pelea que habría mantenido con la víctima, un chico de 15 años muy conocido en el pueblo de San Hipòlit de Voltregà. Paralelamente a esta búsqueda, en una zona boscosa próxima al municipio, mediadores de los Mossos han contactado con el entorno del agresor para intentar que hablen con él y se acabe entregando. La policía reconoce que esta sería la mejor manera de evitar riesgos porque el hombre va armado.
Y en plena tramitación de la futura ley de vivienda que dificulta más la expulsión de ocupas, hoy en COPE te estamos contando cómo en 2022 se produjeron casi 46 denuncias diarias por esta práctica ilegal. Barcelona es la ciudad española con más viviendas ocupadas, seguida a mucha distancia de Madrid. Susana Moneo.
Así es, el año pasado, según datos oficiales de la Generalitat, se denunciaron en Barcelona 4.970 ocupaciones. Le sigue muy de lejos Madrid con 1.400. En lo que va de este año, según datos del Ministerio del Interior, hay un ligero descenso, aunque a día de hoy en España hay 17.200 viviendas ocupadas. Significa un aumento del 63% en los últimos 5 años. Casos como el de Tino Huertas, que a pesar de tener una sentencia a su favor, el ocupa de su casa continúa sin ser desalojado. Lo contaba así en COPE.
La jueza en octubre del año pasado, en octubre del 22, le decía que tenía 5 días de plazo para irse, diciendo también en la misma cautelar que si no lo haría con el ejercicio de la fuerza pública. Pues nada de eso ha ocurrido.
Cantabria, Baleares y Aragón son las regiones de España en las que más se ha reducido la ocupación en 2022.
Por cierto, que a esta hora arranca en Madrid la principal manifestación convocada por los sindicatos por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hasta 70 marchas se van a celebrar en diferentes puntos de España a lo largo de este lunes. Y solo 3 de cada 10 menores realizan a diario la actividad física recomendada. Por contrapartida, pasan más de 3 horas y 20 minutos pegados a las pantallas de tablets, ordenadores o teléfonos móviles. Supone media hora más que hace 3 años. España es hoy el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil. Ana Palacios.
Los menores españoles hacen de media 47 minutos al día de actividad física. Son 13 minutos menos que lo recomendado por la OMS. Moverse es fundamental para su desarrollo físico, pero también mental. Julio Álvarez es pediatra.
Padres tienen niños que sacan malas notas y lo primero que hacen es quitarlos de la actividad física reglada que tienen. Y eso se ha visto que es malísimo, que la actividad física mejora la capacidad de concentración de los niños, mejora la memoria y mejora la capacidad de relacionar conceptos.
El 70% de las niñas no cumplen con la recomendación de la actividad diaria frente al 56% de los niños que no lo hacen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona preparan sus próximos compromisos para una nueva jornada que vuelve a tener partidos entre semana, Bruno Casar.
Con la final de Copa en el horizonte el sábado, el Real Madrid se ejercita a esta hora con varias bajas de cara al compromiso liguero que tiene mañana Melchor Ruiz.
Estamos en los últimos minutos de la última sesión del Real Madrid, preparando esa visita mañana a San Sebastián ante la Real Sociedad, 10 de la noche, donde Ancelotti va a hacer rotaciones obligadas, unas como consecuencia de las lesiones, recordemos, Luka Modric, Ferland Mendy, sanciones las de Vinicius y Camavinga. Hoy la buena noticia ha sido la presencia de David Alaba trabajando con el grupo desde el principio. Veremos si entra o no en la convocatoria, pero ha habido otras ausencias como la de Eder Militao y la de Fede Valverde, así que vamos a ver a la conclusión de la sesión, cuando comparezca Ancelotti en rueda de prensa, las novedades que puede presentar mañana ante la Real Sociedad.
Gracias Melchor. El Barça por su parte ya cuenta los días para poder entonar el alirón de campeones de Liga. Mañana recibe al otro finalista de Copa, Osasuna. Novedades en el entrenamiento azulgrana, Elena Condis.
El Barça está entrenando, el debutante Lamine Yamal acapara todas las miradas, su renovación Su primer contrato como profesional está muy encarrilado. Ha salido a la sesión con Alejandro Valde, con quien comparte representante, Jorge Méndez, que se espera que venga a Barcelona en las próximas horas. Están todos disponibles, salvo Sergi Roberto. Xavi ha salido al entrenamiento hablando con su estrella, Robert Lewandowski. Pichichi de la Liga con 19 goles. A la una, rueda de prensa del técnico. Por cierto, mañana no podrá jugar Abde, cedido por el Barça en Osasuna por la cláusula del miedo.
Gracias, Elena. Estos encuentros forman parte de la jornada 33. Hoy nos centraremos en poner fin a la 32 con dos partidos y tiempo de juego desde las 7, Mallorca Athletic Club, y a las 9 de la noche, Sevilla Girona. Y un apunte: en el Betis, Ramón Planes ya es oficial, se convierte en el nuevo director deportivo del club verdiblanco.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, ya sabes, en este lunes festivo, el día del trabajo, pero que precisamente para hacer honor a ello, pues aquí estamos al pie del cañón la gente de Herrera en COPE y de la programación habitual de esta cadena. ¿Dónde te pillo en este semipuente o días pegados, como quieras llamarlo? Bueno, por no hablar si eres de Madrid, que entonces sí que tienes un puente. ¿Has salido a disfrutar del buen tiempo que hace en buena parte de España? ¿A dónde? Pues hoy vamos a hablar de unos alojamientos que muchos empleamos para nuestras escapadas y también cada vez más para vacaciones de veranos. No en mi caso, pero sí que hay mucha gente que usa pisos turísticos.
Te da más independencia y estás con los colegas en la casa y siempre nos parece el modo más cómodo de salir, más baratito.
Y la hemos buscado por internet, porque nos ha parecido más cómodo que estar de hotel en hotel y moviéndonos de aquí para allá.
Nosotros hemos ido el fin de semana a este puente a Segovia. Encontramos por internet, era un sitio precioso y una atención magnífica.
Son Pedro, Gemma, José y están pasando el puente en La Rioja, en Segovia, en Cuenca, en pisos o viviendas turísticas. En los últimos años su crecimiento ha sido exponencial. Según el INE, España tendría ahora mismo más de 310.000 viviendas turísticas con más de 1,5 millones de plazas de alojamiento. Pero podríamos estar hablando de muchas más porque estos datos salen del rastreo que hace el INE solo en las tres plataformas más importantes, pero este tipo de viviendas proliferan por todo tipo de webs en internet. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Levante, Baleares, Canarias, pero bueno, que hay también grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga que tienen muchísimos pisos turísticos porque están ya por todas partes. Hay cálculos realizados por la patronal de empresas de turismo Exceltur que aseguran que los pisos turísticos han crecido en los últimos 10 años un 15% más de lo que lo ha hecho toda la capacidad alojativa de hoteles y hostales en toda la historia de España. Vamos a escuchar a José Luis Toreda, que es el vicepresidente de Exceltur.
Nosotros no estamos en contra de las viviendas turísticas. Lo que estamos en contra es del crecimiento descontrolado, desaforado, que en los últimos apenas 10 años, el 82% de todo el crecimiento de la capacidad alojativa de España es en viviendas de uso turístico.
Claro, y este crecimiento ha llevado a que, por ejemplo, y según Exceltur, en el casco histórico de Málaga haya 156 plazas de vivienda turística por cada 100 habitantes.
Pero es que fíjate, allí en Málaga, en el barrio de la Merced, hay 192 plazas alojativas por cada 100 habitantes. Y en cifras similares se mueven en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, donde por cada 100 habitantes pues hay 109 plazas turísticas. Unas viviendas que, sin duda, se han convertido en un reclamo para los viajeros y para los turistas, pero se han convertido también en una pesadilla y en el motivo de huida de los vecinos de toda la vida.
Barrios emblemáticos que han sido durante años la seña de identidad de algunas ciudades, los estamos convirtiendo en parques temáticos, independientemente de todas las molestias que están generando a los vecinos, que se ven expulsados del barrio, bien porque no pueden pagar los alquileres, bien porque no pueden acceder a la compra de la vivienda.
En ese barrio, en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, 6 de cada 10 viviendas, a día de hoy, son pisos turísticos. Muchos vecinos pues fueron falleciendo y los hijos, los familiares que recibían esos pisos en herencia, pues o los han puesto en alquiler para este tipo de uso o los han vendido a grandes inversores.
¿Qué pasa? Pues que en todas estas zonas se está dando el fenómeno de los pisos turísticos y el efecto donut. Como se gana bastante dinero por alquilar la vivienda por días o por semanas, sobre todo en algunas ciudades, pues muchos propietarios se van a vivir a las afueras y alquilan o venden el que hasta ese momento era su hogar.
María José del Rey es vecina del barrio de Santa Cruz y preside la Asociación de Vecinos de este barrio sevillano. María José, me imagino que ha tenido que subir mucho el número de pisos turísticos en los últimos tiempos porque además vuestra zona es muy bonita, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros. Pues sí, hemos observado que en los últimos como 5 años, periódicamente veíamos subir, pero ha sido acelerado el último tiempo. Y nosotros lo que sí, no estamos en contra del turismo. Estamos, lo que ha hablado el señor anteriormente, que ha hablado antes, estamos en contra de la falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales en el tema turístico, que está todo controlado ahí. O sea, lo único que tienen que cumplir las ordenanzas. Y eso nos evita todos los problemas de convivencia que tenemos ahora mismo en el barrio.
¿Qué pasa, María José, que no se cumple esa ordenanza municipal? ¿Que muchas de las propiedades o muchos de los pisos turísticos son ilegales?
No creo que sean ilegales. Nosotros nos hemos reunido con empresarios que tienen bastante pisos turísticos y nos hemos reunido con la mesa de guías, porque también nos generan problemas de ruido y cuando llevan megáfonos, o sea, cuando ese problema de que no te dejan descansar, no te dejan dormir, no te dejan trabajar, es lo que estamos intentando. Nosotros estamos trabajando con turismo y se ha creado una mesa de gobernanza turística y en ella, que han trabajado una barbaridad la mesa de guía, se ha hecho una declaración de buenas prácticas para el barrio Santa Cruz. En esa recoge como 18 apartados y en el número 14 precisamente lo que se obliga a los apartamentos turísticos y también a las viviendas de fines turísticos es a cumplir la normativa sectorial. Si eso no se cumple, nosotros estamos incomodísimos.
Claro, luego no nos engañemos. No es lo mismo vivir que irte de vacaciones. Es decir, si 6 de cada 10 viviendas son turísticas, la gente, pues entre el ruido que metes, en que no te preocupas por la limpieza o bajar las basuras, etcétera, etcétera, pues claro, eso es lo que me imagino preocupa más a los vecinos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que varía también el turismo dependiendo de la época del año. O sea, nosotros hemos observado que en otoño y la primera parte de primavera hay un turismo que es más cultural, que no hace tanto ruido. Pero, por ejemplo, ahora en la Feria de Sevilla, como es normal, la gente viene a divertirse y entonces hemos tenido una cantidad de problemas en las azoteas, hasta con orquestas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque la persona que tiene que trabajar al día siguiente no puede, porque está hasta de madrugada con el ruido. Entonces yo entiendo que hay que seguir trabajando en esa dirección. O sea, nosotros pienso que no debemos de poner piedras en el camino a que el turismo siga en Sevilla, puesto que genera muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que ahí no debemos de meternos en jaleo. Lo que sí, el incumplimiento y que sean multados, porque no puede ser que todo vale. O sea, yo pienso que ese seguimiento lo tiene que hacer el ayuntamiento y para eso estamos trabajando con ellos.
Lo que pasa es que, bueno, pasan muchas otras ciudades, proliferan tanto, son tanto los pisos que los inspectores que se dedican pues a revisar que cumplan la normativa es que no dan abasto, ¿no? Se necesitaría pues eso, una labor mucho más profunda, que hubiera más inspectores que fueran recorriendo este tipo de pisos. María José, ¿cuál es el perfil
nosotros,
de...?
Sí. Perdón, nosotros aquí tenemos la policía turística. Me invitaron hace poco tiempo, hace, no sé, 20 días, un mes, que han aumentado el número de policía turística. Nosotros nos atienden en cualquier momento. O sea, yo hago una llamada y cualquier problema que tenemos nos atienden. Pero esa policía turística tiene que estar no para todo el casco histórico, que es como está ahora mismo. El barrio Santa Cruz necesita una atención especial. A nosotros nos llaman en turismo y que tenemos el espacio turístico. O sea, el barrio Santa Cruz es el espacio turístico. Yo entiendo cuando tienes el salón de tu casa y no entra visita, con quitarle el pueblo bastante, pero es que nosotros, al tener tantísimos visitantes, se genera mucho más basura, ruido, todo eso. Por lo tanto, tenemos que tener una atención especial. Y así como tener toda la jardinería todo a punto, puesto que Sevilla gana mucho dinero con el turismo.
Te iba a preguntar, María José, ¿cuál es el perfil del turista que se aloja en vuestro barrio?
Pues hay de todo. Hay unas épocas en que son casi todos extranjeros. En otoño hemos visto mucho extranjero y ahora en primavera. Sin embargo, para la feria hemos visto extranjero, pero también mucha gente joven que ha venido, porque las despedidas de solteros es lo que nos traen sin dormir muchas veces, porque vienen a divertirse, a lo mejor alquilan un piso que es para 4 personas, la alquilan 10, organizan la fiesta, duermen no sé cómo, y entonces eso es lo que nos trastorna totalmente la vida diaria. Y claro, también el problema de convivencia es que nosotros sabemos que vivimos en un barrio turístico, no tenemos supermercados, tenemos tiendas de souvenir, tenemos muchos bares, tenemos hoteles, pero esa contrapartida de que además se nos altere el día a día es lo que pienso que hay que trabajar para que esto no ocurra. Yo tengo esperanza de que esto no siga proliferando de esta manera sin organizarse, porque esto tiene la falta de orden es lo que crea todos estos problemas.
Pues María José del Rey, vecina del barrio de Santa Cruz, que nos ha hecho una fotografía de lo que viene a ser convivir con vecinos que no existen, porque en realidad son pisos turísticos y por tanto turistas. Que os vaya bien.
Todavía quedamos algunos.
Aguantad ahí, sí. María José del Rey, sí, y que os vaya bien, que os vaya bonito. Un beso muy grande.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la opinión que tienen los vecinos en el barrio de Santa Cruz, ahí en Sevilla. También la comparten desde el sector turístico, ¿verdad, Pilar?
Sí, consideran que el problema no está en los alojamientos en sí, sino en su control, que es algo que defendía María José. Las plataformas no se encargan de vigilar que los pisos que se gestionan a través de ellas cumplen con las diferentes normativas municipales. Algo que se hacen, por ejemplo, en el sector de la distribución y alimentación con los productos que venden en las plataformas de comercio online.
Aquí, como esto es digital, como nació Cool, pues de alguna manera, también animados por una legislación europea muy laxa, se ha ido sorteando esa, digamos, obligación de las plataformas de vigilar por el cumplimiento de la ley, que, le insisto, nos quitaría el 95% del problema.
Bueno, volvíamos a escuchar a José Luis Toreda, que es el vicepresidente de Exceltur. Consideran que con la nueva ley de vivienda aprobada la pasada semana en el Congreso se ha perdido la oportunidad ideal para que se regulasen a nivel estatal todos estos pisos turísticos.
La verdad es que, claro, no solo eso, la nueva ley de vivienda podría hacer que muchos propietarios que hasta ahora destinaban sus viviendas para el alquiler tradicional de toda la vida, pues dice, pues luego a partir de ahora a vivienda turística, con lo cual pillar un piso de alquiler para cualquier persona española o que resida en España pues va a ser terrible. ¿Y por qué? Pues para empezar por los topes en el precio. Se ha limitado a una subida de un 2% en lo que queda de año, un 3% en 2024 y un nuevo índice que sustituiría, digamos, al IPC a partir de 2025. Es decir, límites que no existen en el mercado vacacional.
Por no hablar de lo que se gana en determinadas zonas de España alquilando por días y semanas en épocas estrella como es el verano. En Baleares en general y sobre todo en las islas de Ibiza y Formentera en particular, pues tienen un problema serio, muy serio con este asunto, porque los inquilinos no encuentran viviendas para alquilar durante todo el año. Los alquileres de larga duración, como mucho, les firman contratos de 10 meses dejándoles fuera en julio y en agosto.
Es el caso, por ejemplo, fíjate, de Benjamín Sierra, que en 30 días este profesor de secundaria deberá dejar la que ha sido su casa en Formentera porque la van a alquilar para la temporada turística. Nos lo contaba hace unos días aquí, en Mediodía COPE.
Yo ya sabía dónde me metía, pero claro, contaba en que empezaba a principio de curso y sí que iba a tener un margen para encontrar una vivienda como mínimo hasta junio. El problema es que me di cuenta que, aun siendo septiembre, que era ya el inicio de la temporada baja, el problema sería ahí.
Así que el 31 de mayo, pues Benjamín tendrá que recoger sus cosas y marcharse a otro sitio, John. Sí. En este caso se va a alojar con unos amigos, le van a coger y le van a dejar una habitación hasta finales de junio cuando acabe el curso escolar. Alquilar otra vivienda para solo ese mes de junio le costaría 6.000 euros al mes frente a los 1.100 que pagaba, fíjate, el resto del año.
Que es una barbaridad esta realidad de los pisos turísticos en zonas donde falta oferta y en determinadas épocas pues sobra demanda, ¿no? Un problema que va a ir a más, como nos cuenta José Miguel Gutiérrez, que trabaja en una inmobiliaria.
Fundamentalmente, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, no tienen acceso a un préstamo hipotecario. Los tipos cada vez son más altos, por lo tanto, los jóvenes pues no pueden comprar y que deciden pues alquilar. Que está redundando todo ello en que cada vez hay menos oferta, muchísimas más demandas y el mercado pues está como está, ¿no?
Difícil equilibrio entre, claro, la oportunidad de viajar gracias a un precio más económico, pero también, por otro lado, el acceso a la vivienda, lo complicado que es. Fíjate, esto viene de viejo. Yo hace 4 años, para encontrar un piso en el centro de Madrid, me las vi, me las deseé, porque todos creían que era para utilización turística. Cuando os decía que era para vivir largo periodo, me ponían mala cara. Así es la vida.
Complicado.
Muy complicado. Pues, Pilar, luego volvemos a charlar, ¿vale?
Luego hablamos de nuevo, John, y te cuento cositas.
Pues sí, ahora tengo que contarte esto.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, no descansan tampoco en día festivo los oyentes, ¿eh?
Al revés, John. Los oyentes en día festivo, si cabe, pues nos comunican más a través del WhatsApp de Herrera en COPE, el 600-99-13-14. Muchos mensajes hemos recibido esta mañana feriada que dice Herrera, este 1 de mayo, y algunos hablando sobre el tema que proponíamos a los fósforos, esa coincidencia, esa casualidad que de repente pues surgió en tu vida. Nos ha llamado Paloma desde Valencia. Fíjate qué coincidencia tan bonita.
Mira, mi coincidencia es que tengo dos hijos, un chico y una chica. Y yo siempre había querido que se llevaran 3 años. Bueno, pues mis hijos nacieron el 31 de mayo, con 3 años de diferencia, a las 0:15 horas. Mi marido siempre me ha... Parto natural. Mi marido siempre me ha dicho que soy tan cabezona que lo que me propongo lo consigo siempre. 3 años justos.
Un cronómetro.
Buenísimo.
Un cronómetro.
Buenísimo.
Maravillosas coincidencias que a veces pasan.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
Nos ha llamado Juan también desde Ciudad Real porque a primera hora de la mañana hablamos con Manel Domínguez. Él es doctor en comunicación social y ha escrito un libro que ha llegado muy de cerca a los oyentes. Señor, la vida que no cesa.
Estoy totalmente de acuerdo con él. No hay derecho que a las personas con 54, con 55, con 53 años se les eche, en esta palabra, a la calle. Es una pena, en plena sabiduría. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.
Bueno, los comentarios de Manel en Senior, la vida que no cesa, pues han sido muchos los que ha provocado en los oyentes, ¿no? En el 600-99-13-14. Por ejemplo, escucha a Juan desde Ciudad Real.
Yo, con respecto al mismo y al cumplimiento ya de edades cercanas o pasados ya a los 70 años, 69, 70, 75, recomiendo la lectura de un libro que es una recopilación de fragmentos de obras de Hermann Hesse y que se titula Elogio de la vejez. En una de sus cosas dice: no debe importarnos retener o copiar el pasado, sino vivir lo nuevo con la capacidad de recreación de la que somos capaces con nuestras fuerzas. Nada, solo quería recomendar este librito.
Bueno, ya hemos dicho más de una vez aquí, John, que la edad solamente es un número, ¿no?
Efectivamente.
Y los oyentes se han apuntado hoy a este nuevo concepto, ¿no? Lo del edadismo, ¿no? Que te apartan de la vida laboral, profesional.
Tal cual.
Cuando tienes a partir de determinada edad. Escucha, Elena, por ejemplo.
No puedo estar más de acuerdo con Manel, y para mí también ha sido un placer. Está España llena, o por lo menos se va a llenar mucho más, de gente muy capaz, que supera los 60 años, que está trabajando de voluntariado y es un capital humano que se está perdiendo. Igual no podemos trabajar tantas horas, pero sí estoy con él, que es un tema de capacitación, de aprender y de no arrinconarse. En mi caso concreto, que me jubilaron con 56 años, con 57, he descubierto más capacidades en este momento de mi vida que las que he ido desarrollando a lo largo de mi vida profesional.
Seguro que muchos oyentes
sin duda
se sienten identificados con
claro,
los comentarios.
Claro, porque la experiencia es un grado, que siempre se dice.
Sí, señor, la experiencia es un grado. Y bueno, la experiencia da igual la parte del mundo donde se adquiera y donde se tenga. La cuestión es seguir viviendo bien y con la cabeza bien amueblada. Escucha, Edmundo, él vino desde Venezuela.
Soy inmigrante
vine a este país, a este hermoso país, por razones políticas, pero ciertamente vine ya jubilado del país de procedencia, de Venezuela. Y me he puesto a trabajar aquí, he homologado mi título, me he puesto a trabajar. Pero los compañeros de trabajo, a mis 70 años, me preguntan, ¿por qué sigues trabajando? Y yo les respondo, sin haber escuchado vuestro programa, porque todavía siento la necesidad de dar más. Mi cerebro, como el invitado ha dicho, está muy bien, muy adaptado a la modernidad. No quisiera decir los títulos que traigo de mi país, pero yo considero que debo seguir dando y dando mucho más hasta que el Señor me llame para ir a la otra vida.
Dar más y dar lo mejor, si uno tiene el sentimiento y ese empuje y ganas.
Tenemos un problemilla ahí con el sonido de mi compañero, con el micrófono de mi compañero, Carlos Gutiérrez. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Esto del edadismo, Gutiérrez, es que...
Edadismo, vaya nombre, ¿eh?
Sí, pero es que ha causado mucho impacto, porque me estoy dando cuenta de que son muchísimos los mensajes, ¿verdad?
Muchísimos, te decía. Y vamos a escuchar desde Mataró a Demi, que desde que le han jubilado no para.
Yo tengo 65 años, el mes que viene 66. Juego al pádel, hago senderismo, voy a la Universidad de la Experiencia, colaboro con Cáritas, doy clases de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con 61 años, mi empresa decidió que era muy mayor y me dio la vida porque me mandó para casa y desde entonces no puedo ser más feliz.
Fíjate, 600-99-13-14, el WhatsApp de Renan Copé.
Pues ahí tienes el teléfono para contarnos lo que quieras. Nosotros ahora tenemos que contarte más cosas, pero ya mismo, aquí, en Herrera en Copé.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada. Si es que no le podemos exigir nada a Rafa, ¿no ni recuerdas? Pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas aquí, condiciones
aquí
lamentables.
Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, ¿eh? O sea, lo decide él.
Y no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este 1 de mayo de 2023, día del trabajo, día festivo, día en el que incluso algunos, es el caso por ejemplo de Madrid mañana y de algún otro lugar en el que tienen fiesta, no solo Madrid capital, sino también otras zonas, pueblos y regiones, y eso lo que hace también es que algunos estiren un poquito el chicle, ¿no? Y puedan disfrutar un poco más de estos días de asueto, de tranquilidad. Claro, eso hace que pues mucha gente en un momento determinado diga, pues voy a ver un poquito más la tele, voy a oír un poco más la radio. Bueno, pues a veces, donde menos te lo imaginas, puede surgir una historia que te cambie la vida. Leo hoy en El Ideal de Granada una historia, un relato que nos recuerda las vueltas que da la vida y que nada es casualidad. En 1980 se estrenaba El Lago Azul, El Imperio Contraataca y la primera entrega de Viernes 13. Y en la tele, en España, ponían El Osito Misha, Rui el Pequeño Cid y dibujos animados que se sumaban a los de la Warner, Hanna-Barbera y los clásicos de Disney. Pero también había una serie que triunfaba pese a generar cierta polémica. La bola del dragón tenía su estética y sobre todo un ritmo que decían podía alterar los cerebros infantiles. Esto llegó más tarde que Mazinger Z y que Heidi y que Marco, y nos sorprendió a muchos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, bueno, después vendrían cosas más raras e impactantes, pero sí que influyó en un niño, Luis Manuel Calvo Sáez, porque él nació en 1980. Y como todos los niños, pues creció en esa década imaginando un futuro que era incapaz de dibujar. Y eso que era bueno con el lápiz. Tanto que cuando terminó el instituto dejó de estudiar y comenzó a trabajar, pues de todo, de frutero, reponedor, recadista, pero seguía dibujando. Un día alguien vio un vídeo suyo en un foro. Le llamaron y trabajó 3 meses en Lyon, que es uno de los grandes estudios de animación español, responsable, por ejemplo, de Planet 51. Y estaba haciendo el teaser de una película que lo que son las cosas, luego nunca salió. Pero gustó su trabajo. Así que aplicó su arte pues a otros proyectos. Luego un día dio el paso y se fue a Inglaterra, a unos estudios de allí. Y cuando creía que se iba a quedar a trabajar en el Reino Unido, un amigo le animó a mandar su trabajo a Japón. Lo ficharon. Y allí está. Empezó con Dragon Ball Super Hero, en la que animó varias escenas. Y no para. Cuenta que los nipones están sorprendidos porque es un caso raro. Sin estudios, sin carrera, un autodidacta, lo que aporta más mérito a su logro. Como decía al principio, la vida da muchas vueltas, pero nada es casualidad. En el caso de Luis Manuel Calvo Sáez tiene que ver con el virtuosismo, el trabajo y la ilusión. Si el miércoles pasado nos acompañaste un rato a esta hora de Herrera en COPE, conociste a ella, a María Gloria Díaz, inolvidable y sin duda admirable. ¿Te acuerdas? Una mujer que con sus 96 años sigue siendo una jovencísima universitaria con las mismas ganas y que acude 2 tardes a la semana a dar clase.
Desde muy pequeña, pues mi familia
pues me inculcó mucho el trabajo personal y el aprender. Ya eso me lo hacía mi abuela, que fue la que hizo de madre nuestra, y con ella aprendí cosas muy singulares. Me produce gratitud en primer lugar y anonadamiento por otro, porque al fin y al cabo no he hecho más que lo que me enseñaron desde la más tierna infancia.
Asombroso, ¿verdad? Te recuerdo, 96 años. ¿Quién los firmaría? Llegar casi a los 100 al siglo de vida y mantenerse con esa alegría, con esa lucidez, con esas ganas. Bueno, lo cierto es que en las últimas fechas hablamos y oímos cosas de personas que siguen en activo, habiendo superado los 80, los 90. Ya no te hablo solo de Clint Eastwood, que a sus 92 años sigue dirigiendo e interpretando películas, sino que anoche, sin ir más lejos, Bruce Springsteen, que al lado de Clint es un chaval, a sus 73 años ponía a bailar a todo el Estadio Olímpico de Barcelona como pocas veces. Cada vez vivimos más y en mejores condiciones físicas y mentales, pero claro, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta qué edad está preparado nuestro cuerpo para vivir? Y otra pregunta importante, ¿hasta qué edad te gustaría a ti vivir? La persona más longeva del mundo falleció en 1997. Era la francesa Jeanine Calmet, que vivió 122 años. Actualmente, la persona más longeva del planeta es una española, María Branjas Morera, nacida en Estados Unidos y que ha cumplido ya los 116 años. Aún así, el médico Vicente Mera, un especialista de renombre mundial en antienvejecimiento, asegura que el cuerpo humano está diseñado para vivir hasta los 120. Si lo cuidamos, eso sí, adecuadamente, y si llevamos un estilo de vida saludable. Por lo tanto, vivir una vida larga y que esta sea saludable es posible si seguimos ciertas prácticas y hábitos beneficiosos para nuestra salud. Tampoco te sonará nuevo porque nunca está de más recordarlo, pero es más interesante todavía que escuchemos con atención lo que nos va a contar el doctor Mera. Por cierto, Premio European Awards in Medicine que del año 2021, que le acredita como mejor médico europeo en el campo de la medicina anti-aging, o sea, antiedad. Al nacer recibimos un patrimonio genético, eso va a misa, que es muy parecido en los hermanos, pero claro, luego está el estilo de vida. Con el paso del tiempo se encarga de mantener o de incrementar ese patrimonio. Esto, seguro, el doctor Vicente Mera revela los aspectos no heredados en el ser humano y que nos demuestra que son el doble de importantes que la herencia genética recibida en su conjunto. Doctor, cuando hablamos de aspectos no heredados, estamos hablando de estilo de vida y de los hábitos que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de la vida y que es la que la convierte muchas veces en más larga o más corta, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, correcto. Esto se ha estudiado con gemelos idénticos, en los que, lógicamente, si vamos al extremo contrario, es decir, si la genética fuera responsable de todo nuestro envejecimiento, evidentemente dos gemelos que son idénticos deberían tener el mismo envejecimiento y morir en la misma fecha, y esto no ocurre. Es decir, en función del caso contrario, pues hay muchísima gente, gemelos, que tienen diferencias de envejecimiento, de patrón, de enfermedades, etcétera, completamente diferente. Esto se ha estimado que es aproximadamente un tercio, es la carga genética, y otros dos tercios el estilo de vida, básicamente sobre siete pilares, que son los pilares de la salud, que podemos además modificar a nuestro libre albedrío, incluyendo la alimentación como el más importante, en calidad y cantidad, el ejercicio físico, también en calidad y cantidad, hay que hacer dos tipos de ejercicio, el ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza, pero la combinación entre dieta, la dieta debe ir acorde con el ejercicio que necesitamos y el ejercicio tiene que estar acorde con la dieta que consumimos. Y sobre esto, los dos pilares del descanso, que son el sueño, formaría el cuadrilátero, digamos, del equilibrio, el peso y de la salud, estaría arriba el peso, el sueño, es necesario descansar un número suficiente de horas, y esto es uno de los grandes problemas de la vida moderna, en la que tenemos tantas cosas que hacer que los días siguen teniendo las mismas horas y tenemos que ir robando, lógicamente, horas de sueño. Y por último, en la gestión de nuestras emociones, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista familiar y social. Esto se ha visto que es muy importante, porque a veces le damos mucha importancia a hacer crucigramas, a leer, a tener una actividad intelectual, como esta señora que acabamos de comentar, que ha hecho másteres, y ahora se habla incluso de hacer estudios universitarios a gran edad. Pues, realmente eso es muy importante, pero lo más importante es el engranaje personal y social y familiar que tienen las personas. Esto yo lo he visto con mucha frecuencia y se ha comprobado en muchos estudios que las personas que están mejor engranadas social, familiar y personalmente con los demás, que pueden ser tus vecinos, tus familias, tus amigos, estas personas tienen una calidad de vida muchísimo mejor y viven más años. Esto lo comprobé yo en Okinawa, y también hay otras partes del mundo donde esto es uno de los elementos más importantes, como Loma Linda en California, etcétera. Sobre este cuadrilátero hay dos patas que son fundamentales. Una son las toxinas, es decir, de forma consciente introducimos al organismo un montón de sustancias que son lesivas, que lo sabemos, pero bueno, estamos inmersos en una sociedad de consumo, intentamos mimetizar el clan y cada uno pues consume sustancias, tabaco, alcohol y todo tipo de drogas legales o ilegales, que lógicamente el organismo tiene que eliminar, y en función de, uno, la cantidad y la calidad de esa droga y nuestra capacidad para depurarla, pues ese va a ser el efecto sobre el envejecimiento. Y por último, nuestro tubo digestivo. Estamos cada vez dando más importancia a la microbiota, el tubo digestivo, que lo alimentamos lógicamente de una manera o de otra, pero hay un montón de disruptores que consiguen que esa flora intestinal, tenemos una flora buena, es como un ecosistema, como el Serengeti en África, y que ese equilibrio entre los leones, las gacelas y los árboles que hay en la selva, la jungla, pues ese equilibrio lo estamos perdiendo constantemente por una mala alimentación, por tratamientos antibióticos automedicados, etcétera, y esa combinación de factores es la que hace que nuestro estilo de vida, que haya tanta diferencia entre unas personas y otras de cara a la longevidad.
Claro, estaba pensando, usted como especialista en envejecimiento, en el Shaw Wellness Clinic, de alguna manera usted ha visto y ha estudiado esto más que muchísima gente y más que muchísimos médicos, ¿no? Pero a veces usted no tiene la sensación, ya no como doctor, sino como ser humano, que ahora entendemos la edad de una forma diferente que la entendían nuestros mayores. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo 57 años, pero me siento como si tuviera 30 y tantos.
Sí, correcto.
Mentalmente, físicamente ya es otra cosa, pero mentalmente.
Sí, no. Por eso, realmente tenemos, eso es interesante, tenemos tres edades, empecemos por ahí. Hay tres edades que no son necesariamente sinónimas. Una es la edad del calendario, que esa, evidentemente, va siguiendo su curso, y además es bueno. Esto es otra de las cosas que ha cambiado. Es bueno tener más años, no es malo tener más años, porque hay gente que vive acomplejada de sus años y realmente debería ponerlo pues como si fuera el modelo del coche. Es decir, yo sé que tú tienes un Volkswagen muy bonito, muy antiguo, y a que cuanto más antiguo, más bonito, ¿comprendes? Sí. Lo mismo ocurre cuando tienes años. Cuantos más años tengas, pues mejor. Pero normalmente ha cambiado la sociedad en ese sentido. Pero todo, demográficamente también hemos cambiado. El fin de semana pasado, por ejemplo, se dio la paradoja o la cosa curiosa de que en Barcelona coincidieron dos grandes estrellas, una emergente, que es este Yamal, este chico de 15 años que está, bueno, llamando la atención y debutó en el primer equipo. Y al mismo tiempo, Joaquín, con 40 y tantos años, 41, 42, creo que tenía, pues también. Es decir, que no solo estamos viviendo lo que antes eran 30, ahora son 40, sino que también los más jóvenes están empezando antes. Esto es una cosa curiosísima. Estamos perdiendo un poco la adolescencia, y este chico que debería ser un adolescente, pues ya es un adulto. Todo esto está cambiando. Y esto ha creado, pues, tres estilos de vida, que esto sí que es totalmente personal, que es lo que yo veo en Wellness Clinic y que explico muy bien en mi libro, para que la gente tome sus propias opciones y vea que tus decisiones pues repercuten en la longevidad. Uno es El grupo mayoritario, en el que conforme vas teniendo años, pues vas teniendo achaques, problemas. La medicina hemos conseguido, gracias a mejorar las condiciones higiénicas, los antibióticos, las vacunas, etcétera, hemos conseguido que la gente viva muchos más años, pero al final los últimos años de la vida son todavía difíciles para mucha gente. Y esto es la fase en la que estamos del envejecimiento, el 2.0. Digamos, el 2.1 era, el 1.0 era, vamos a intentar que la gente viva más años para que disfrute y sobre todo no tenga enfermedades al principio. Y ahora estamos en esa segunda fase en la que queremos es quitar las enfermedades de los últimos años de nuestra vida. Es decir, el grupo más numeroso de gente que me consulta intenta tener los últimos años de la vida sin enfermedades. Esto es posible. Pero aquí depende de esto que hablábamos de la genética y del estilo de vida. Después hay otro grupo que directamente opta por el placer, por el poco esfuerzo, son opciones, cuidado, cada uno la tiene, que podríamos llamar el síndrome de Marilyn Monroe o el síndrome, esto es más o menos un 15% de la población, o de Carmina Ordóñez, que lo tenemos tan cerca, de gente que nunca envejeció y nunca enfermó. Es decir, que cuando llega una edad, pues surgen problemas y te mueres, muchas veces por vías directas o indirectas, y dejas de envejecer y dejas de enfermar. Y esta gente, curiosamente, ni enferma ni envejece. Pero, claro, las posibilidades de mantener una segunda oportunidad, como las que hablábamos con la señora esa que ha presentado antes, la probabilidad, muchas veces yo me encuentro con gente que las segundas oportunidades, es decir, lo que pasa de los 50 en adelante, es mucho más interesante. Yo me he sentado la semana pasada con un paciente de 80 y tantos años que me decía, mire, los últimos 30 años de mi vida han sido muchísimo mejores que los primeros años de mi juventud. Yo he conocido a otra persona, he hecho otra cosa diferente, me he dedicado, antes era a los negocios y ahora me dedico a la pintura. En fin, fíjese qué curioso es tener esta segunda oportunidad. El grupo este de Marilyn Monroe, pues no tienen segundas oportunidades.
No tienen esa
de tal manera que si tu vida no ha sido buena, pues es un desastre.
Claro.
Y después tenemos el tercer grupo, que es el otro 15%, que es el grupo Reina de Inglaterra, en la que estas personas pues envejecen, pero no enferman. Y entonces puedes tener 90 y tantos años y tener un aspecto formidable y tener pues mínimos achaques. La opción y el personal influye mucho para esto.
Pues ya nos quedamos con eso, doctor Vicente Mera, especialista en envejecimiento, Shah Wellness Clinic. Gracias por estar con nosotros, doctor. Dentro de 50 años, si le parece, nos citamos, aunque hablemos antes. ¿Le parece?
Claro que sí. Venga, saludos. Hasta luego.
Un abrazo. Y hablando de cosas que hemos vivido con mucha intensidad, de las que te dejan huella imborrable en la memoria colectiva por mucho tiempo que pase, Londres, 1968, Festival de la Canción de Eurovisión. No nos lo creíamos, pero pasó.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
La victoria de La, por cierto, que la ponen ahora en cuestión los ingleses. El sábado 13 de mayo, en poco más de 10 días, el Festival de Eurovisión regresa para mostrar no solo la calidad musical de los países, que es en lo que solemos fijarnos, sino también el estado de las relaciones entre las naciones europeas. Son algunas de las preguntas como ¿en qué se ha convertido este concurso? ¿Qué aporta Eurovisión? Que le vamos a trasladar al profesor en Derecho de la Universidad de Comillas y CADE, Antonio Obregón, coautor además del libro El Festival de la Canción de Eurovisión como fenómeno cultural, de las salas de conciertos a los pasillos de la Academia. Profesor, ¿es un termómetro Eurovisión para medir la salud de Europa?
Efectivamente, que Eurovisión hoy en día es algo más que un concurso musical de canciones, es un fenómeno multidimensional. Que alcanza al aspecto mediático, por supuesto, al artístico, pero también al fenómeno político, social y cultural. Y, por tanto, se ha convertido hoy en día casi como la fiesta del pueblo, pues la fiesta del pueblo europeo. Eso es ahora el Festival de Eurovisión y, por tanto, refleja los acontecimientos sociales y culturales que se van sucediendo en la sociedad europea, e incluso llega a anticipar algunos de esos acontecimientos o algunos de esos sucesos.
Claro, es interesante porque, claro, cuando se vota de aquella manera. De alguna manera también las relaciones se ven en algo que parece tan frívolo como Eurovisión, pero que no deja de ser la mejor realidad de lo que piensa Europa de Europa.
Sí, a veces se le achaca al sistema de votaciones que incluyen más factores de carácter político que verdaderamente artístico. Todos los estudios que se realizan en la actualidad demuestran que con todo la calidad de la canción y los elementos de corte artístico siguen siendo el principal elemento para la obtención de un triunfo, pero sin duda las afinidades culturales, las rivalidades políticas se reflejan en los resultados del sistema de votación del Festival de Eurovisión, y a partir de ahí podemos venir en conocimiento de muchos fenómenos que van sucediendo en la sociedad europea durante todos estos años.
También luego ha habido mensajes políticos. De alguna manera la evolución de las canciones y de los artistas marcan también el cambio, la evolución de Europa, ¿no?
Indudablemente. Como antes comentaba, el festival es un escaparate de lo que sucede en la sociedad europea y, por tanto, los mensajes que se introducen en las canciones e incluso en las puestas en escena pues son una pantalla de aquello que va que se va modificando y cambiando en la sociedad. Tenemos desde canciones, si escogemos por ejemplo el año 1990, nos encontramos con numerosas canciones que hablan de la libertad. Acababa de caer el muro de Berlín. Algunas canciones, por ejemplo la ganadora de ese año, la de Toto Cotuño, que anticipaba el Tratado de la Unión Europea tal y como la concebimos hoy en día, el Tratado de Maastricht, una canción que se llamaba Juntos en 1992. Canciones que reflejan también otros movimientos sociales como el movimiento feminista o el LGBTI, y también algunos de contenido más político, como por ejemplo la canción ganadora del año 2016, la canción de Ucrania, la de Yamala, que después de la invasión de Crimea ya advertía de las relaciones entre Ucrania y los elementos invasores por parte de su vecino, ¿no?
Yo, don Antonio, le puedo pedir un favor. Le puedo pedir que el día 15... Es que esto iba a ser simplemente como un aperitivillo y lo voy a explicar. El día, si no me equivoco, el 13 es cuando se celebra el Festival de Eurovisión, ¿verdad? El 13 de este mes. Sí. Bueno, pues el 15, que es lunes, yo podría llamarle a usted para que me haga un análisis más allá de quién gana o pierde y el por qué y qué es lo que ha visto usted en ese festival. En esta
por supuesto, a su disposición, y siempre además con la finalidad de que descubramos, investiguemos y estudiemos lo que nos sucede en la vida y en la vida social europea a través de un fenómeno festivo como es el fenómeno de Eurovisión.
Pues citado queda, y le agradezco de corazón que lo he hecho aquí en directo, le he pillado al paso, pero bueno, Antonio Obregón, gracias por haber estado con nosotros, y lo dicho, el 13, después del 13 nos citamos el día 15 para hablar de Eurovisión. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana martes, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Una fundación con el impulso de Colacao quiere ayudar y animar a niños y niñas a respetar sus diferencias y a luchar contra el acoso a través de distintos proyectos de acción social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Hola.
Terence Hill y Bud Spencer.
No.
¿Están que trenan?
Pues creo que sí.
Porque en un día de fiesta tienen que trabajar por triplicado. Le llamaban Trinidad.
Van a seguir poniendo toda la vida la otra mejilla.
Le seguían llamando Trinidad.
Te voy a meter una bala en los sesos.
Y después le llamaron el Magnífico.
Estaré aquí esperando.
Especial Cine 1 de mayo. El lunes a las 3:30 de la tarde. En 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, volvemos a los oyentes. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, los oyentes están hoy fantásticos en el 600-99-1314. Hoy y todos los días, claro, iba a decir. Mira, hemos venido esta mañana escuchando, hemos escuchado a Sonia Taravilla. Ella es serena de la Villa de Madrid, y ha escrito un libro, Por las calles de Madrid. Y fíjate que Sonia se acordaba de Manuel, un sereno entrañable, quizás el último sereno de Madrid. Bueno, pues Úrsula le conoce.
Una cosa, están hablando de los serenos de Madrid y he tenido el honor y la suerte de conocer al último sereno de Madrid, al que han mencionado, que se llama Manolo y que tiene una placa, por supuesto, en una de las calles que él frecuentaba y que era un maravilloso. Dice, yo me acuerdo que cuando mis hijas empezaban a salir por la noche y volvían tarde, vamos, controlaba todo y además daba la opinión de si tenían algún acompañante, lo que le parecía. Era una cosa increíble. Y lo mejor de todo es que le sigo viendo todas las Navidades, aunque esta Navidad no le he visto y la del COVID tampoco. Pero me alegro mucho de que esta señora haya dicho que sigue vivo, porque la verdad es que me hacía mucha ilusión que nos visitara y le queríamos mucho todo el barrio. Un abrazo para Manolo.
Qué bonita historia, ¿eh?
Sí, señor.
Qué bonita historia. Qué España aquella de los serenos. ¿Cuántos recuerdos le trae a muchísimas personas? Sí, bueno, un programa de esta mañana, de fiesta, un programa que, mira, he escogido a Luisa para que nos resuma qué le ha parecido.
Ay, Carlos, me gustaría hacer una descripción de su programa de hoy en lo que va de mañana. Cuando hay temas confluyentes, acudimos a esa frase que dice que se junta el hambre con las ganas de comer. Pues eso resume su programa de hoy. A una tertulia magnífica se le une un magnífico invitado. O sea que, perfecto, me está gustando muchísimo.
Bueno, ya saben lo que se han incorporado más tarde, que lo pueden recuperar en la página web y en los podcasts para disfrutar de estas seis horas de radio. Mira, vamos con más cosas, con otro asunto. Un asunto que nos quedaba pendiente y que recibimos muchas anécdotas y muchos comentarios. Esa confusión, ese momento en el que tú dices, tierra, trágame porque he metido la pata. Vamos a escuchar a Jonathan. Te digo, confusión y funeraria, y ya te puedes imaginar el resto.
Madre mía. Mire, a mí lo que me pasó fue, yo antes trabajaba en una funeraria y nos mandaron a recoger pues un fallecido en domicilio. Y a la entrada al domicilio, pues lo normal. Hola, buenos días, veo un hombre sentado en el sofá, buenos días. Y ya le llegamos al familiar que había allí en la casa, le digo, bueno, ¿y el fallecido dónde se encuentra para recogerle y para llevarle al tanatorio? Dice, el fallecido le acaba de dar usted los buenos días que está sentado en el sofá. Así que esa fue pues mi anécdota.
No se confundan, 600-99-13-14.
En fin, no por ser festivo deja de haber historias y noticias que contar, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues no, tenemos muchas cosas que contar a partir de nada en Mediodía COPE. Y bueno, vamos a hablar del uso de los móviles que hacen los jóvenes. Hay estudios que se hacen para comprobarlo y lo dejan bien claro. Uno de ellos lo está desarrollando la Universidad de Málaga, que está estudiando hasta qué punto dependen del móvil los jóvenes que tienen entre 15 y 24 años. Bueno, ¿qué han hecho? Pues han dejado una semana sin móviles a los voluntarios, casi 100 voluntarios, y lo que han sentido casi todos ellos ha sido ansiedad, inseguridad y frustración. Esos son los primeros días en los que estuvieron sin su teléfono móvil, que ya sabes que en muchos casos es como una prolongación de su brazo. Porque luego empezaron a organizar su vida sin él y se dieron cuenta de que eran demasiado dependientes y además lograron cambiar alguno de sus hábitos. De este estudio y de otras muchas cosas, como dices, John, a pesar de ser festivo, vamos a hablar enseguida en unos minutos aquí en Mediodía COPE.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.